Bienvenidos al Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference diseñado para impulsar el liderazgo y la gestión comercial a niveles excepcionales. En este episodio titulado Equipos de Trabajo de Alto Desempeño por Javier de la Pesa. Los equipos de trabajo de alto desempeño son la columna vertebral de cualquier organización exitosa. Con una comunicación abierta, colaboración fluida y un sentido compartido de propósito, estos equipos superan obstáculos y alcanzan metas desafiantes. Guiados por líderes inspiradores y con una cultura de respeto y confianza, estos equipos se destacan por su capacidad para adaptarse rápidamente, innovar y sobresalir en cualquier entorno competitivo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast de Faro Empresarial, Navegando hacia el Éxito, donde hoy vamos a continuar justamente con el modelo bidimensional de equipos de alto desempeño. Si tuviste oportunidad de escucharnos en el episodio anterior, donde Javier de la Pesa, un experto y desarrollador justamente de este modelo de equipos de alto desempeño, nos mostró y nos dio un panorama general de qué era un equipo de alto desempeño, cuál es la diferencia de un equipo de alto desempeño con un grupo de un grupo de equipos, y nos mostró justamente este modelo con sus dos variantes, la dimensión humana y la dimensión estructural. Hoy vamos a profundizar, nos vamos a echar un clavado para ver estos 8 elementos de la dimensión estructural. Así es que un gusto, Javier, nuevamente tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias, Pepe. También para mí es un gusto enorme poder colaborar y poder participar en este esfuerzo, en este proyecto tan maravilloso de Faro Empresarial.
Perfecto, muy bien. Vamos a ver, recuérdenos por favor, entonces, ¿qué es un equipo de alto desempeño? Y nos metemos a la dimensión estructural.
De acuerdo. Habíamos dicho que un equipo de trabajo de alto desempeño es un grupo de personas que cumple con dos condiciones. Primero, tienen un objetivo común, meta, objetivos, misión, es decir, un hacia dónde van y qué resultados tienen que obtener, pero que además para conseguirlo son interdependientes. Y decíamos que la interdependencia es la característica específica de un equipo de trabajo de alto desempeño, a diferencia de un grupo en donde pueden tener metas comunes, pero no depender unos de otros. Bueno, ese fue el primer punto. Y la segunda pregunta era, ¿y cómo se construye la interdependencia? Este factor determinante y específico, característico de los equipos de trabajo. Bueno, la interdependencia se construye sobre dos ejes, que son precisamente estas dos dimensiones a las que tú ya hacías mención, ¿no? La primera dimensión es la dimensión estructural, de la cual vamos a abundar hoy, y la segunda es la dimensión de los procesos humanos que abordaremos en otro episodio.
Perfecto, bueno. Muy bien. Pues vamos a adentrarnos entonces, Javier, en esta dimensión estructural.
De acuerdo. A ver, lo primero que habría que decir es que la dimensión estructural la pone la organización, la empresa, la define, la arma y la pone a disposición del grupo de personas que se pretende que se convierta en un equipo, pero eso es institucional. Es decir, bueno, tiene 8 factores, como también ya mencionabas tú. Los voy a mencionar los 8 y luego decimos algún detalle de cada uno de ellos. Los 8 factores son: 1, misión; 2, visión; 3, valores; 4, objetivos, metas; 5, normas, políticas; 6, roles; 7, sistemas, métodos, procedimientos; y 8, recursos. Como ves, todo esto lo define la empresa, la organización. La organización define cuál es la misión de la organización, cuál es su visión, etcétera. Y eso, que puede ser a nivel general de toda la empresa, lo tiene que traducir el equipo específico. Por ejemplo, vamos a hablar del equipo de capital humano o del equipo de administración, que forman parte de la organización completa, pero que tienen la tarea de hacer a su realidad misión, visión, etcétera, de la organización. Entonces, bueno, hablábamos de que el primer factor es la misión. ¿Qué entendemos por misión? La misión es la razón de ser de la organización. ¿Por qué existe? Y así, como podemos definir por qué existe la organización, cuál es su razón de ser, podemos definir cuál es la razón de ser de un equipo específico. Si buscamos en el diccionario la palabra misión, encontramos tres significados. Primero, esta que decimos razón de ser, pero también hay otro significado que dice envío, encomienda. O sea, ¿qué tiene encomendada la organización, que tiene encomendado el equipo, que tiene que realizar? Y el tercer significado es deber moral. Esto ya tiene que ver con una responsabilidad ética. ¿Cuál es el deber moral de la organización y del equipo en particular, ¿no? Entonces, bueno, todo equipo, para poder construirse, tiene que tener perfectamente clara la misión, algo que con frecuencia no ocurre. Muy frecuentemente yo me he encontrado en la experiencia que las organizaciones sí definen su misión y la tienen en protectores de pantalla, en cuadritos colgados en las paredes, pero que no aterrizan al quehacer cotidiano de la gente, de los colaboradores. Muchas veces los colaboradores ni siquiera están enterados de la existencia de esa misión, mucho menos la hacen suya, ¿no? Entonces, bueno, para lograr esto es importante que todos los miembros del equipo hagan suya, no solo que esté clara y declarada, sino que hagan suya esta misión, que es la razón de ser de la organización. Que la vivan, que la traduzcan en acciones. Bueno, el segundo factor es la visión. La visión es como el sueño, es un planteamiento de a dónde, cómo queremos vernos en el futuro. Por ahí Stephen Zweig dice que la visión es el arte de ver lo invisible. Entonces, algo que hoy no es todavía, lo planteamos como una visión, ¿no? Al respecto, me encanta y recomiendo mucho el discurso de Martin Luther King, que se puede encontrar en internet, de tengo un sueño, precisamente. Eso es, si alguien quiere entender a qué nos referimos con visión, le recomiendo que vea este video, que es este discurso de Martin Luther King, en donde él dice tengo un sueño y comparte con la comunidad y con la sociedad ese sueño que él tenía, ¿no? Bueno, los líderes tienen que compartir el sueño de su empresa, el sueño de su organización y, por supuesto, el sueño de su equipo. Entonces, la visión es eso. Los valores son los principios rectores del comportamiento y de la conducta. Son declaración de qué es lo que para nosotros va a regir nuestro comportamiento. Y además tienen que ser, conviene que sea un grupo, un número reducido de valores. Hay organizaciones que declaran valores y declaran 15 valores, no es muchísimo eso. Es decir, 6 valores, 6 principios rectores de nuestro comportamiento que, por un lado, nos van a distinguir, pero que además se van a convertir en la fuente de nuestra guía. Inclusive, en otro momento, las organizaciones podrían desarrollar su código de ética, que tiene que ver con esta declaración de valores, ¿no? Bueno, luego el siguiente factor de la estructura son los objetivos y las metas. Alineadas a la misión y a la visión y regidas por los valores, es importante que cada equipo defina los resultados que tiene que obtener. Las metas ya son resultados medibles en un plazo determinado. Resultados medibles en un año, resultados medibles en un mes, y que tienen que tener esta característica de ser evaluables. Y además, otra cosa, también me he encontrado a lo largo de mi experiencia como consultor en muchas ocasiones que sí existen las metas, pero la gente no las conoce. O si las conoce, no las hace suyas. Entonces, y hay toda una estructura, todo un método de trabajo, herramientas para definir estas metas y objetivos dentro de la organización, que además se tiene que convertir en fuente para la evaluación, para la evaluación del desempeño, no solo de los individuos, sino del equipo y de la organización en general, ¿no? Entonces, bueno, metas y objetivos. Además, es importante en todo equipo que estén claras las normas, las políticas. Todo grupo humano tiene que tener reglas. La familia, la empresa, por supuesto, la nación. O sea, es imposible vivir sin reglas y sin tener claro qué es lo que nos rige, que van desde cosas tan simples y sencillas como pueden ser los horarios de trabajo, hasta cuestiones de mucho más trascendencia. Pero bueno, tiene que haber un código, una normatividad dentro de la organización. Y esa normatividad, otra vez, muchas veces existe, pero en muchas ocasiones la gente no las conoce y mucho menos lo hace suyo, ¿no? Como parte de las normas, las políticas, ¿no? Políticas en todos los sentidos, ¿no? Es decir, estos criterios que rigen y que están puestos ahí para unificar el comportamiento de todos en la organización, ¿no? El siguiente factor de la estructura son los roles, la definición de los roles. En el programa pasado hacíamos la metáfora de un equipo deportivo, ¿no? Y veíamos cómo todos los equipos de conjunto pues tienen esta característica, o deberían tenerla, ¿no? Y bueno, así como en un equipo de fútbol hay portero, defensas, medios, delanteros, etcétera, ¿no? Y también hay entrenadores y hay preparadores físicos, etcétera. Están claros los roles que cada quien tiene que desempeñar. En todo equipo de trabajo tienen que estar perfectamente claros los roles. Y también para eso existen herramientas como todo el tema de descripción de puestos, análisis, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo que la gente tenga claro cuál es el rol que le toca jugar. Y además ahí hay otra serie de implicaciones, que es la... ¿Perdón?
Y que a veces, Javier, esta parte de los roles no se entiende muy bien, ¿no?
Exactamente. Y entonces, pues, el equipo falla, ¿no? Y otra cosa importante en este tema de los roles, tiene que haber una correspondencia entre el perfil de la persona y el puesto a desempeñar, ¿no? En muchísimas ocasiones ocurre que ponen a la persona equivocada en el puesto equivocado, ¿no? Entonces, bueno, roles. Luego, tiene que haber también, como parte de la estructura, la empresa tiene que poner al servicio del equipo sistemas, métodos, procedimientos, que van desde sistemas de recursos digitales, pero también procedimientos, métodos de trabajo. Toda disciplina humana tiene métodos de trabajo. Un contador tiene un método de trabajo. La parte jurídica tiene un criterios metodológicos. La gestión de los recursos humanos también tiene métodos métodos para el reclutamiento y la selección, métodos para la capacitación, métodos para la evaluación del desempeño, etcétera. Entonces, métodos y procedimientos. Y métodos y procedimientos adecuados a la naturaleza del equipo, ¿verdad? Y por último, desde luego, el octavo factor, pues son los recursos. Y los recursos los podemos dividir en tres. A mí me gusta, hay quien nada más considera dos tipos de recursos, pero yo, a mí me es más práctico y más fácil trabajar con tres grupos de recursos. Recursos humanos, que son las personas. Recursos tecnológicos, equipos de cómputo, plataformas, redes sociales, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y recursos financieros. También podríamos hablar de recursos materiales, que finalmente acaban teniendo también una relación directa con los recursos financieros, ¿no? Es decir, muchas veces los equipos no logran lo que están buscando porque no tienen los recursos adecuados. Hay fallas en los recursos humanos, hay fallas en la tecnología, hay fallas en los recursos materiales, y como pueden, se rascan con sus uñas y van sacando las cosas. Y también hay un malentendido en algunas organizaciones de, en el afán de ahorrar recursos, es un ahorro malentendido, porque entonces se limita la posibilidad de que el equipo verdaderamente alcance el alto desempeño.
Efectivamente. Oye, Javier, aquí me viene a la mente cuando el equipo tampoco tiene estos recursos de conceptos, ¿no? De conocimiento, ¿no? Porque a lo mejor me ascendieron al puesto y órale, me lanzan, ¿no? Ahí a los toros y hazle como puedas, ¿no? Y de pronto, pues, se enfrentan con el cliente, les hace preguntas y se ve a leguas que la persona no sabe y que sufre en relación a este, pues, esta relación que debe de tener con el cliente, ¿no? Entonces, creo que también justo es importante que tengan, pues, todos estos...
Estás tocando un punto sumamente importante, que es, digamos, la intersección entre los factores de estructura y los factores de procesos humanos, porque precisamente toda esta parte de la capacitación tiene que ver con también con los procesos humanos, ¿no? Mismos que trabajaremos con un poquito de detalle la próxima vez, ¿no? En el próximo programa. Pero entonces, en resumen, 8 factores de estructura indispensables para que un equipo se construya como un equipo de alto desempeño. La estructura la pone la organización y son 1, misión; 2, visión; 3, valores; 4, objetivos, metas; 5, normas, políticas; 6, roles; 7, sistemas, métodos y procedimientos; y 8, recursos.
Excelente, excelente. Muy bien, bueno, pues ya tenemos ahí esta dimensión estructural de este modelo bidimensional de equipos de alto desempeño. Excelente, Javier, esta descripción que nos has hecho de estos elementos. Los queremos invitar justo a que nos sigan en las redes sociales, de que escuchen el siguiente episodio, porque Javier justamente nos está preparando este podcast para ver la dimensión humana, el proceso humano, y vamos a ver otros 8 elementos que deben de estar presentes en un equipo de alto desempeño. Así es que si tú eres líder, si tú eres gerente, director, pues estos 8 elementos que ya nos comentó Javier deben de estar presentes en tu equipo, y escúchanos en el siguiente episodio donde veremos la dimensión humana. Pues muchas gracias, Javier, por tu gran aportación.
Muchas gracias, Pepe. Gracias a Training and Conference, y de verdad es un placer y un privilegio participar en este proyecto tan padre.
Muchas gracias. Escúchanos, síguenos, y si necesitas más información, solicítanos la información que tú requieras a través de nuestra página de internet, www.trainingandconference.mx. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar Faro Empresarial Navegando hacia el Éxito, el podcast de Training and Conference. Esperamos sinceramente que estos episodios hayan sido una fuente valiosa de conocimiento y motivación para potenciar tus habilidades empresariales. Si estás listo para llevar tu desarrollo profesional al siguiente nivel, te invitamos a explorar nuestro sitio web en www.trainingandconference.mx. Allí encontrarás información detallada sobre nuestras soluciones integrales de formación diseñados para impulsar el éxito en áreas clave como ventas, negociación, manejo de situaciones conflictivas, inteligencia emocional, redacción, habilidades blandas, desarrollo de habilidades gerenciales y análisis de datos para predecir modelos de negocio o escenarios futuros. No dudes en ponerte en contacto con Pepe Alvarado, nuestro director, para obtener asesoramiento personalizado. En Training and Conference estamos comprometidos a ser tu socio en el crecimiento empresarial. Tu éxito es nuestro éxito. Visítanos hoy y déjanos ayudarte a alcanzar tus metas.